Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Ratia, y hoy ya hemos anunciado que José Ignacio Zudaire, que es presidente de Cámara Bilbao, está con nosotros. José Ignacio, ¿qué tal?
Muy bien.
Egunon. Egunon.
Buenos días.
Bueno, Cámara Bilbao, que es Cámara de Comercio, de Industria, de Servicios, de Navegación, para dar todo un contexto, ¿no?, de todos los ámbitos en los que la Cámara trabaja, claro.
Sí, al final respondemos un poco a todos los sectores de la economía vizcaína, ¿no?
Bueno, ¿y cómo está esa economía vizcaína? ¿Cómo la tenemos ahora mismo? ¿Cuál es el pulso que la Cámara, porque normalmente hace un seguimiento a través de las empresas de todo lo que sucede?
Sí, correcto. Al final, en este momento se está produciendo claramente una desaceleración en Europa, que lógicamente nos va a afectar. Hasta este momento podemos decir que estamos bien, en especial el paro. Por ejemplo, un paro en torno al 7%, bueno, pues es una cifra muy, 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 muy buena. Pero hay ciertas preocupaciones, ¿no? Y por no decir las mías, por decir las de las empresas, ¿no? Nosotros, pues bueno, consultamos con las empresas de forma sistemática. ¿Y qué les está preocupando en este momento a las empresas? Pues un tema que les preocupa mucho es la inflación. ¿Por qué? Porque temen no poder trasladar esas subidas de precios a los costes, con los cuales se va poco a poco comiendo sus márgenes. Costes laborales, pues con la inflación, pues también los costes laborales suben, y eso pues también les va generando ahí una cierta preocupación. Una preocupación importante que empieza a surgir en muchos sectores también es la contratación de personal cualificado. Esa falta de personal cualificado que poco a poco se va notando cada vez más, y cada vez más va siendo un problema que ponen encima de la mesa, ¿no? Y lógicamente los costes financieros, ¿no?, que si nos preocupan a las familias, pues lógicamente a los negocios todavía mucho más, ¿no? Con lo cual, prácticamente esas son las prioridades que nos trasladan, las preocupaciones, ¿no?, las preocupaciones, sí, que nos van trasladando.
Bueno, es cierto que se puede intervenir en muchas de ellas, ¿no?, pero algunas, la coyuntura, la inflación, pues no depende exclusivamente de lo que podamos trabajar nosotros, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la captación de ese talento. Y eso sí que es una preocupación, ¿verdad? El que fundamentalmente no seamos, no talento, porque muchas veces es que lo que necesitamos son simplemente ya mano de obra también, ¿no?
Sí, sí.
Empezamos a tener ese problema, ¿no?
Sí, claramente. Al final, para que nos hagamos una idea, en Euskadi tenemos un ratio de natalidad en torno al 7%, 7% de nacimientos por cada 1.000 personas, ¿no? En Europa es el 9, en Europa ya es bajo, con lo cual aquí es muy bajo, con lo cual poco a poco vamos teniendo menos población, una población más envejecida, y eso lógicamente es un problema que se salva siendo atractivos para que otros vengan aquí, ¿no? No va a quedar otro remedio. Yo creo que un reciente estudio, yo creo que era de Pricewaterhouse, citaba que para 2030 podían faltarnos como 100.000 profesionales, ¿no? Con lo cual, si queremos mantener nuestros negocios, si queremos mantener la actividad, vamos a tener que resultar atractivos para que otros vengan aquí también a desarrollar sus proyectos de vida y sus proyectos profesionales, ¿no? ¿Y cómo se consigue esto? Pues tenemos que tener proyectos profesionales atractivos para las personas, ¿no? Las personas, fundamentalmente hoy, hombre, si hablamos un poco de talento y tal, se mueven por proyectos, se mueven mucho por proyectos atractivos. Tienes que tener un entorno con calidad de vida. Yo creo que eso lo tenemos, bueno, yo creo que eso lo tenemos garantizado. Yo creo que en Euskadi se vive muy bien, eso es innegable, pero no vale con eso solo, ¿no? Pues sitios donde se vive muy bien va uno de vacaciones, ¿no? Pero para trabajar, uno lo que quiere es que haya proyectos atractivos, ¿no?
Entonces, en el desarrollo de las empresas va mucho más rápido que la adaptación social, por ejemplo. Hablo de, claro, ahora las necesidades que tienen las empresas, inteligencia artificial, etcétera, todo eso está cambiando también el devenir de las propias compañías, ¿no? Pero claro, incorporar personas a eso no es fácil. No tenemos o no nos hemos preparado lo suficientemente, ¿no?, con previsión para,
sí,
ello.
Al final hay un poco también lo que tenemos que tener claro, y bueno, cada vez lo vamos teniendo más claro, pero tenemos que hacer esfuerzos también es en capacitar a las personas que tenemos, ¿no? No todo se trata de incorporar nuevas personas, que a veces parece que viene la inteligencia artificial y tenemos que contratar gente nueva que sepa de inteligencia artificial, ¿no? En las empresas tenemos gente con muchas capacidades que no tiene esa formación, porque en su día pues era un tema que no estaba encima de la mesa, pero ahora que lo está, tenemos personas con capacidades para hacerlo, ¿no? Entonces, la formación a lo largo de la vida va a ser fundamental. Bueno, ya lo es, pero cada vez va a ser un elemento más crítico, porque es que las cosas cambian muy rápido, ¿no? Y con lo que estudiamos en su día, pues ya no da más que para un rato, ¿no? Al final hay que dar vueltas y tenemos que... Y bueno, yo creo que la Cámara en eso, por ejemplo, podemos ayudar, ¿no? Tenemos todo un programa de apoyo para que las empresas puedan ir formando aparte de formar a los profesionales del futuro, formar a los profesionales actuales, ¿no? Que también es muy importante formar a tus profesionales, darles esas nuevas capas de conocimiento que van a necesitar.
Bueno, la Cámara, es que la Cámara tiene en sí mismo tiene un centro de formación, con grado universitario, ¿no? Que eso es relevante, además.
Totalmente. Yo creo que ese es uno de los elementos, además, que es muy característico de Cámara de Bilbao, porque otras cámaras tienen algo de formación, pero ya formación universitaria de ese nivel, yo creo que no hay demasiado. Y eso es porque, bueno, al final hemos tenido a lo largo de nuestra historia personas visionarias que tuvieron claro que la formación era una de las claves y tuvieron claro que había que acercar la formación a la empresa, ¿no? Que había que salvar un poco ese gap que hay a veces entre la formación y la empresa y que había que unirlo, ¿no? Y que al final nuestra universidad es una universidad de empresa, ¿no? Al final, pues hay grandes empresas que tienen universidades y aquí las pequeñas empresas que no pueden tener universidad propia, pues bueno, pues tiene la Universidad de la Cámara, que al final es una universidad de la empresa y para la empresa.
Bueno, el otro día presentaba el plan estratégico de la propia Cámara Bilbao, y dentro de ese plan estratégico sí que había unos pilares, que es un pilar de la formación, pero ¿cuáles son los ejes fundamentales sobre los que quiere trabajar Cámara Bilbao a partir de este momento?
Pues los ejes fundamentales, al final Cámara Bilbao aspira a ser referente con el objetivo de construir un territorio atractivo, ¿no? Un poco nosotros lo que pensamos que las empresas, lógicamente, son las que compiten, pero claro, si el territorio es atractivo, es mucho más fácil competir desde territorios atractivos que desde otros que no lo son. ¿Y qué es un territorio atractivo? Pues, por ejemplo, un territorio conectado, que es uno de los problemas que estamos detectando y en el cual tenemos que trabajar y mejorar. Una buena conectividad hace un territorio mucho más atractivo, pues bueno, para atraer ese talento, para atraer inversiones. Si estás poco conectado, pues es mucho más complicado, ¿no? Ese, por ejemplo, sería una de las...
Ahí tenemos una asignatura pendiente, ¿eh?
Ahí tenemos una asignatura pendiente, por eso lo comentaba, porque ahí tenemos una asignatura pendiente. Algunas noticias que salían estos días también de que las cosas se nos van a la siguiente década, pues tampoco son muy tranquilizadoras, ¿no? Tenemos que procurar, si ya han puesto una fecha... Que no es cercana, por lo menos que esta vez se cumpla, ¿no? Yo creo que ahí sí vamos a estar muy encima, vamos a estar pues reclamando eso, porque sí es un tema fundamental, ¿no? Nos vamos quedando un poco retrasados en el tema de la conectividad y eso te genera que te vayas quedando en una posición un poco periférica, ¿no? Y eso nunca ayuda a que seas un territorio competitivo.
Ese, desde luego, es uno de los puntos esenciales, pero lógicamente habrá más, ¿no?
Sí, lógicamente, porque una cosa es el territorio, otra cosa es ya entrar directamente en las empresas y trabajar la competitividad de las empresas, apoyar a las empresas en competitividad. Y ahí tenemos varios vectores que han venido siendo importantes a lo largo del tiempo, como es, por ejemplo, la innovación. La innovación es un tema clave. La internacionalización es un tema clave donde está la Cámara. Y ahora parece un tema que hasta ahora igual tenía menos importancia o no aparecía con esta fuerza, ¿no? Que es la sostenibilidad, ¿no? Al final, poco a poco ya todas las empresas vamos teniendo claro que la sostenibilidad va a ser un elemento clave de competitividad, que sin sostenibilidad no hay competitividad, ¿no? Y además cada vez también incluso los requisitos legales, ¿no? Porque antes esto era como algo bueno, oye, voluntario, que uno lo hacía y tal, pero cada vez hay más requisitos legales en torno a la sostenibilidad, ¿no? Y va a haber más todavía. Y, por ejemplo, para financiarte, si realmente no eres una empresa sostenible y lo puedes acreditar, pues vas a tener problemas, porque cada vez los financiadores están pidiendo más eso. Por supuesto, tus clientes, vaya a un momento donde empresas poco sostenibles tampoco van a admitir que tengas ese comportamiento, ¿no? Con lo cual, ese es un área que también aparece con fuerza y en el cual la Cámara queremos también apoyar a las empresas a hacer este camino, ¿no? Avanzar en este camino de la sostenibilidad, tanto de la sostenibilidad como incluso en el cumplimiento y en el reporte, que es muy importante. Por supuesto, lo más importante es hacer, pero luego también tenemos que poder demostrar y acreditar que hacemos, ¿no? Con lo cual, un poco hacer y demostrar que hacemos es algo en el cual tenemos que ayudar a las empresas. Y ahí tenemos una iniciativa novedosa, que es el Hub de Sostenibilidad, donde queremos un poquito concentrar todos estos apoyos a las empresas. Empezando lo primero por informar, ¿no? Aquí hay como tres capas. La primera es informar, oye, realmente que nos entendemos. Después formar, que ya es un paso más, es oye, cuando nos hemos enterado y como empresa queremos dar el paso, tener el conocimiento que nos lo permita, y después acompañar, ¿no? Porque también, pues bueno, oye, nos hemos formado, lo tenemos claro, pero el proceso no es fácil tampoco, con lo cual un cierto acompañamiento por alguien siempre viene bien, ¿no? Con lo cual un poco en estas tres líneas iría un poco el trabajo de este hub, ¿no?
¿Tenemos un problema por la atomización que tenemos aquí, por ejemplo, empresarial? Porque claro, somos empresas muy pequeñas, ¿no?
Ese es un problema crítico tanto en Europa como especialmente en Euskadi. Tenemos empresas de un tamaño pequeño, entonces la cooperación, eso es una de las claves de competitividad. Tenemos que ser capaces de cooperar. Muchas veces al final nos vamos al último extremo, que serían las fusiones y tal, pero antes de llegar a las fusiones y tal, hay un gran camino de cooperación, ¿no? Y tenemos que cooperar para tener cierta dimensión, si no es muy difícil competir, ¿no?
Está la Cámara precisamente también en ese proceso de engarce de voluntades entre las empresas.
Correcto, esa es una de las funciones también de las cámaras, ¿no? En ciertos elementos críticos, el ir generando masa con la cooperación de empresas para abordar proyectos que de manera individual no los podrían abordar, ¿no?
Bueno, tradicionalmente la Cámara sí que ha trabajado procesos de internacionalización precisamente llevando a las pequeñas empresas para que puedan ver también que tienen terreno colaborando, ¿no? Juntas en otros mercados.
Totalmente, ese es uno de los campos tradicionales de la Cámara que vamos a seguir trabajando porque es uno de los vectores de competitividad de futuro, ¿no? Hoy el mercado, el que piensa solo en mercado local o incluso un mercado nacional, pues ya nuestro mercado local casi es la Unión Europea y a partir de ahí hay que mirar también incluso fuera porque hay grandes oportunidades. No es fácil y por eso ahí sí que el acompañamiento es fundamental. Porque si no, pues es muy difícil abordar, para empresas pequeñas sobre todo, abordar mercados exteriores sin apoyo, ¿no? Y ahí tenemos otra iniciativa curiosa dentro del plan, un poco diferencial y tal, que queremos un poco aprovechar la experiencia de las grandes empresas, porque tenemos empresas pequeñas en el territorio, pero también tenemos algunas empresas grandes, no muchas, pero tenemos unas cuantas grandes empresas tractoras que ya han hecho todos estos caminos y ahí sí le estamos pidiendo a esas empresas tractoras, que es una de las fortalezas que tiene la Cámara, ¿no? Contar con estas en sus órganos de gobierno y en su estructura, contar con estas empresas, sí le estamos pidiendo un poco que hagan de mentoring de esas empresas más pequeñas, que les ayuden un poco en ese recorrido que ellas ya han hecho, que bueno, que en su día les costó y tal. Y bueno, ahora un poco dentro de esa responsabilidad social que decíamos tal, que bueno, pues que estas empresas grandes tractoras asuman el rol ese un poco de mentorizar, de ayudar un poco a estas empresas pequeñas a dar ese paso, ¿no? Y está teniendo buena acogida porque hay empresas que tenemos empresas muy solidarias que están dispuestas, hombre, pues a hacer ese...
Bueno, lo que pasa es que las grandes transformaciones, los grandes cambios muchas veces son esas grandes empresas las que tienen que hacerlos, ¿no? Cuando hacemos el trasvase de lo que pueden ser a energías renovables, a la propia sostenibilidad, eso pues tienen que ser, ¿no? Las grandes compañías.
Al final,
que son las que tienen la capacidad económica, los recursos, la fortaleza, el músculo, ¿no? Financiero.
Sí, al final las grandes transformaciones suelen empezar por ahí y, bueno, ahí sí que yo creo que sí. En eso las empresas vascas sí son especialmente generosas, digamos, las grandes empresas, porque sí tratan de generar ecosistema a su alrededor, ¿no? Tratan de, oye, pues que aparte de dar ellas esos cambios, esos pasos, pues que de alguna manera puedan ser acompañadas por otro tipo de empresas, sus proveedores, otro tipo de empresas de la cadena de valor que les acompañen, ¿no? Yo creo que ese es un elemento interesante y tenemos pues temas que se están dando en este momento muy relevantes, alguno que me afecta incluso directamente, como el tema del hidrógeno, donde se está poniendo de manifiesto que, bueno, una empresa grande apuesta por una línea determinada, en este caso por el hidrógeno, por ejemplo, y consigue que el resto de empresas, casi tenemos entre empresas y organizaciones como 70, pues se movilicen, ¿no? Con el apoyo también, y esto es muy importante, de la parte pública, ¿no? Esa colaboración público-privado y esas empresas grandes tirando, pero también acompañadas y ayudadas por lo público, yo creo que es un buen esquema para ir generando un ecosistema competitivo en Euskadi, ¿no?
Bueno, hablando de competitividad, también lógicamente hay que hablar de otras cuestiones, ¿no?, que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos una alta conflictividad. Ajá. ¿Eso afecta realmente al desarrollo?
Sí, yo creo que a veces hacemos unos análisis muy pesimistas de cómo está Euskadi y tal. Yo creo que Euskadi hoy está, si tomamos los datos, está bien. Tenemos dato de PIB per cápita, pues que es el segundo del Estado y está muy por encima de la media europea. Tenemos una productividad alta. Somos una región innovadora, somos la región número 72 de 229, la primera región en innovación del Estado, incluso por delante de Madrid, lo cual es complicado estar por delante de la capital en este tipo de cuestiones. O sea que podemos decir en un análisis hoy que, bueno, pues que la situación hoy no es mala, pero pero sí tenemos algunas sombras, ¿no? Yo creo que entre las sombras que tenemos, una de ellas es esa, ¿no? Que tenemos, hemos perdido esa capacidad que teníamos de construir proyectos compartidos, y en este momento pues tenemos una conflictividad mucho, mucho mayor de la que hemos tenido en nuestra historia, ¿no? Quizá cuando la situación está un poco mejor, pues nos cuesta más cooperar a las empresas, nos cuesta más construir proyectos compartidos, ¿no? Cuando teníamos un 25% de paro, pues bueno, parecía que remábamos más todos a una, que el proyecto de país, el proyecto empresarial, era un proyecto compartido, y hoy nos cuesta un poco más crear esos proyectos compartidos donde todos nos sentamos a gusto, donde y tenemos alta conflictividad, tenemos absentismo alto. Estos son, yo creo, sí, síntomas de eso, de que no estamos realmente acertando a la hora de crear esos proyectos donde todos nos podamos sentir integrados, ¿no? Y bueno, pues eso sí a medio plazo es un problema, claramente es un problema.
Bueno, pues hablando de plazos, lo que sí he observado es que la propia Cámara ha dado pasos relevantes. Antes estábamos hablando de la visión de futuro y la expansión, salir de nuestro propio territorio. Y ahí está todo lo que tiene que ver con el arco atlántico. La relevancia que puede tener precisamente el trabajar en comunión con otros territorios.
Totalmente. Yo creo que ese es uno de los... si predicamos un poco el colaborar, tal, todas estas cosas que predicamos a veces desde...
Hombre, pero todavía parece que no tenemos conciencia, ¿no? Hay que hacer más pedagogía, me parece.
Sí, sí, sí. Entonces, primero lo tenemos que aplicar nosotros. Si pedimos a los demás que colaboren, oye, pues qué menos que empezar las cámaras a colaborar a los primeros, ¿no? Y sí que hay un sentimiento muy importante. Nosotros un poco, bueno, que nos hemos puesto un poco al frente de esta iniciativa. Sí hay un sentimiento muy importante por todas las regiones del arco atlántico. Bueno, cuando hablamos del arco atlántico en estos términos, estamos hablando desde Oporto hasta Burdeos y, bueno, estamos intentando expandir un poco más hasta Bretaña, o sea, sería toda esa parte, ¿no? Existe una conciencia importante de que nos estamos convirtiendo en una región periférica en general, ¿no? Vemos que el mundo se está desplazando hacia el Pacífico, el mundo económico, ese mapa que nos enseñaban donde el Atlántico estaba en el medio del mundo, pues ya no es el mapa real de la economía, podría ser de otras, pero desde luego la economía hoy en día, el mapa, el centro estaría en el Pacífico, entre Estados Unidos, China, tal, ahí estaría todo el sureste asiático, ahí estaría el mapa. Y bueno, dentro de Europa es que nos está pasando lo mismo, porque al final los ejes se están desplazando más hacia el este, ¿no? Y especialmente con nuevos países que se incorporan y tal, el peso va más hacia el este, con lo cual nos estamos quedando un poco como región periférica, ¿no? Y tenemos un problema de conectividad, que si nosotros lo tenemos, el resto de nuestros compañeros de viaje en el arco atlántico lo tienen todavía mayor, y tenemos un problema de poca capacidad de influencia, ¿no? Cuando uno se va quedando como periférico es que además entra en un círculo vicioso porque tiene menos capacidad de influencia, con lo cual cada vez es más periférico y se retroalimenta, ¿no? Entonces, para romper un poco esto, entendíamos que necesitábamos colaborar, ¿no? Que no tenemos masa crítica por separar un poco como para remontar esta situación y que sí, colaborando, pues podríamos tener esa cierta capacidad, ¿no? Incluso estamos viendo que otros ejes, como el eje mediterráneo, por ejemplo, también lo está haciendo, aun estando situado mejor que nosotros, también lo está haciendo. Con lo cual, si ellos lo hacen, bueno, pues para nosotros es una necesidad vital el de verdad unirnos, el de verdad hacer un diagnóstico compartido y hacer un plan de acción compartido para intentar, bueno, pues ir superando estas dificultades añadidas que tenemos por nuestra situación.
Bueno, que hay muchas, ¿eh?
Que hay muchas, estas añadidas.
Bueno, pues José Ignacio Zudaire, presidente de Cámara Bilbao, le agradecemos el que nos haya acompañado este rato con nosotros, que haya estado aquí esta mañana.
Muchas gracias.
Es que ricasco, José Ignacio.